Comunicación ahora con Silvio Piris, de la Federación de Educadores del Paraguay, en torno a estas declaraciones del ministro de Educación, donde señala que los sindicalistas, o pide en todo caso los sindicalistas, que no politicen, dice él, la necesidad de los docentes. Silvio Piris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
Buenos días a vos y a la audiencia.
Bueno, tu opinión en torno a esto que dice el ministro, que de alguna forma los sindica ustedes como miembros de gremios docentes que de alguna forma están intentando politizar esta situación con los docentes.
Y hay un dicho que dice cabra no ve seis gevis, no sé si la cabra no ve su culo, no, bueno.
Sí. Sí, el término. Sí, está bien.
Y le escuché decir eso y le escuché decir que estaría saliendo a nivel país recorriendo las cabeceras departamentales informando a los docentes si aceptaban, ¿verdad? De hecho que el 12% ya está, no hace falta que nadie acepte, ya está en el presupuesto, ¿verdad?
Sí.
Y si es que se modifica, se va a modificar para arriba, no para abajo. Entonces, ¿por qué te utilicé ese término? Porque en primer lugar mañana él va a estar haciendo un mitin político en AFEMET, está reando a docentes, está obligando a los supervisores a que sí o sí lleven 10 docentes cada uno, alguno un colectivo por supervisión. Y él va a utilizar nuestra lucha, nuestro logro de los 12% para ir a las cabeceras departamentales para hacer campaña electoral por Santi Peña. Y no tiene autoridad moral para decir eso, ¿verdad? Además, todos los beneficios que nosotros conseguimos para todos los docentes en general. Y estamos peleando por un mayor beneficio. Así que nos quieren tomar de tontos a nosotros y a todos los docentes. Yo creo que los docentes tienen la película bien clara sobre ese tema.
Silvio, ¿podría, no sé si soy un poco quizás sobrevaluando tal vez la situación, pero ¿es justo, es correcto o es impreciso en todo caso decir que este quizás es el punto más álgido del conflicto entre las políticas del Ministerio de Educación y las necesidades del sector docente? Y quizá puede ser, dependiendo un poquito de ese análisis, momento propicio para que ambas partes empiecen a pensar en políticas a futuro para justamente pensar en la educación como algo que no solamente deba resolverse para este gobierno, para este año o simplemente como una especie de apaguemos el incendio, sino ya pensar en planes a largo plazo. ¿Puede ser este el momento o en realidad no existe el ánimo o ni la voluntad para que eso suceda y simplemente se va a reducir a es un conflicto nuevamente, tratemos de que esto pase y vendrá otra administración y se hará cargo del asunto?
No, nosotros queremos que esto sea un proceso, es el inicio. La idea es que aquí a 4 años solucionemos el tema salarial y después, en forma paralela también, si se puede ver los otros elementos, ¿verdad? El tema de la capacitación, el tema de la infraestructura, la merienda escolar, en forma paralela. Si tampoco podemos esperar que 4 años pasen para que primero se solucione la parte salarial y después empezar a hacer lo otro, estaríamos perdiendo una década, ¿verdad? Pero yo creo que por lo menos en la parte salarial estamos ya iniciando un proceso. Y si esto va bien, aquí a 4 años aproximadamente el docente, ojalá sea así, ya estaría percibiendo lo que corresponde y ya no tendría necesidad de salir a las calles a solicitar un incremento de salario, porque ya va a tener un salario acorde a su rol, a su función, a su profesión. Y eso va a contribuir bastante, al menos en mi punto de vista es así, ¿verdad?
¿Y cuál es la expectativa que tienen ahora dentro de este marco electoral que se da, ¿verdad?
Mira, yo no sé si vos te preguntás lo mismo. Nosotros no le rechazamos su que ellos envíen al Parlamento eso. Levantamos la movilización. Lo único que nos hicimos es firmarle un acuerdo que ellos querían. Y no sé por qué me replaguea, no sé, no entiendo. ¿Por qué sigue la persecución, inclusive me están utilizando el diario La Nación, por ejemplo, para decir que tengo antecedentes oscuros. En ningún momento, es decir, una profesora había hecho una denuncia, un compañero se había arreglado eso. Después, la asociación en la cual estaba yo le había demandado a una profesora, nada más. Y de ahí nació con oscuros antecedentes judiciales. Están todos locos. Es decir, no entiendo el por qué tanta rabia o ensañamiento. No sé con qué término utilizarle por el hecho de que no se le haya firmado un acuerdo que ellos querían, cuando se negaban anteriormente.
Bueno, parece una especie de táctica.
Porque para mí pues ya es una etapa precluida como abogado. Uh-huh. La etapa dos precluyen, terminó ya la etapa. Ahora vamos a pelear en la comisión bicameral, después vamos a pelear, vamos a hacerlo en la comisión bicameral, después vamos a hacer el lobby con la Cámara de Diputados y Senadores, y bueno, ella en manos de ellos, está diciendo ahí el presidente de la República que lo antoja llegar a estar el presupuesto. Vamos a volver a hacer lobby en la Cámara de Diputados y Senadores, bueno. Eso no entiendo por qué tanta hazaña, por qué tanto plagueo, por qué tanto mediatismo por este tema, ¿verdad?
¿Crees que es una manera de, digamos, criminalizar la actividad sindical?
Y querrían, pero creo que se llegó a fortalecer, o sea, con lo que tuvimos, con el acatamiento que tuvimos y que vamos a seguir teniendo. La actividad sindical desde todo el centro se fortaleció. Porque nunca, creo que en la época de Nicanor, en el 2003, con el tema de la jubilación, creo que salió más o menos la misma cantidad, nunca se tuvo un 98% de acatamiento a nivel país. Porque en lo de Nicanor, por ejemplo, no salieron la gente de los colegios privados subvencionados. Y esta vez ellos pagaron casi el 100%. Y no sé, a lo mejor ellos nos ven como un peligro para el gobierno. Y quizás por eso, ¿verdad? Yo estoy haciendo estaba justo antes que yo me llame, estaba analizando del por qué, porque ellos siguen, ¿no? Ya te entregaron el presupuesto. Y siguen con la misma cantaleta y además queriendo autoasignarse o autoproclamarse por un logro que fue de los docentes, que salieron a las calles. Y queriendo utilizar eso, como te reitero, para hacer campaña electoral, con la excusa de que no se firmó el acuerdo. Y van a llevar un documento, imagínate, nos ningunean. Es decir, ahora sí que no nos reconocen. Este gobierno se ha caracterizado por no respetar la institucionalidad. Dicen los gremios no les representan a ellos. Y nosotros estamos reconocidos primero por ley, después por el Ministerio del Trabajo, después nos reconoce el Ministerio de Educación, después tenemos todas las solicitudes de los socios aprobados, tenemos todo en regla, y porque bastante exigente fueron estos 4 o 5 años con nosotros en ese tema, en tener las documentaciones en regla. Y entonces dice el ministro, nosotros vamos a ir a poner en consideración de sus socios a ver si están de acuerdo con el 12%, para qué lo van a poner a consideración si eso ya está, para qué le va a preguntar si eso ya está, ya se logró, ya está en el Parlamento, ya es una cuestión burocrática, no me parece que se vea. Y vamos vía WhatsApp, vía Twitter, vamos a consultar, vamos a ir a las cabeceras departamentales, al menos eso, decía el ministro. Y si vamos a manejarnos de esa manera, yo también puedo decir lo siguiente, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner a consideración si le podemos echar a patada al ministro del Ministerio de Educación, porque no cumplió con nosotros, no nos dio el porcentaje, no consiguió el porcentaje que nosotros estábamos peleando, y ponemos a consideración. Y bueno, y si tenemos la mayoría, entonces vamos a sacar la patada al ministro, pero más o menos así sería. Pero eso no funciona así. El ministro es nombrado por el presidente de la República, y el presidente de la República es el que tiene la potestad otra vez de sacarle o mantenerle en el cargo. No sé si me entendé, acá más o menos... La institucionalidad, según el ministro de Educación, no existe. Ellos pueden inmiscuirse en cualquier cosa, pero la finalidad es hacer campaña electoral para Santi Peña. Así nomás.
Ahora, con relación a todo lo que se viene diciendo, de lo que se sacan los medios direccionados, ¿Te parece que forma parte todo esto de una campaña política por el hecho de que Enrique Riera permanentemente está utilizando tu nombre? ¿Los otros medios sacan publicaciones que te involucran con el movimiento Colorado Añetete? ¿Todo esto forma parte de una campaña política también por parte del ministro?
Obvio, del gobierno, del propio Horacio. Yo creo que son dos temas. Uno político y otro de carácter sindical, ¿verdad? Una política de gobierno, es decir, hay que atacarle, hay que destrozarle al líder, muerto el perro, muerto la rabia. Y no tenemos que dejar que estos gremios se levanten, porque es el único gremio que le doblegó al gobierno, el único, que le hizo cambiar, que le dijo, bueno, esto necesitamos, y se fue, se mearon todos, mi hermano querido, y se fueron a cambiar. El único gremio que le dio en el orto al gobierno, el único. Entonces es peligroso. Y hay que ver la forma de eliminar, de la forma de acabar, porque se constituye un peligro. ¿Un peligro en qué sentido? Que es el único gremio que le puede decir que cumplan las leyes. Yo lo veo así, ¿no?
Silvio, gracias por tu tiempo y tu amabilidad.
No, gracias a vos y, como siempre, a las órdenes.
Silvio Piris, de la Federación de Educadores del Paraguay, y sobre esta